Y así vamos a leer versículos 50 al 52 todos juntos. Primera de Corintios 15, 50 al 52, dice la palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pueden sentarse, hermanos. Y perdonen si de repente estoy tosiendo. Hace unos días fuimos a un restaurante chino, ¿verdad? Comimos un caldo de murciélago y no se nos ha quitado ahí la tos. Pero gracias a Dios que nos permite estar por acá. Y quiero hablar acerca del tema del arrebatamiento. Muchas veces a través de la historia, personas han intentado decir que Cristo viene o que va a ser el fin del mundo. Estaba viendo algunas referencias, encontré decenas de referencias, pero quiero mencionar algunas. En el año 1914, Charles T. Russell, el líder de los Testigos de Jehová y de hecho el que originó esta secta, en su libro El Tiempo Se Acerca, él estaba describiendo que iba a venir Cristo. Y obviamente fracasó. Una vez que fracasó esta cierta profecía, él dijo, bueno, es que sí vino, pero vino en espíritu. Y por eso no lo vimos. Más adelante, el siguiente líder de los Testigos de Jehová, en el año 1925, Joseph Franklin Rutherford, él también estaba diciendo, van a venir los profetas, van a volver nuevamente aquí a la tierra. Y como ellos pintan, decían ellos, vamos a vivir en un paraíso. Ellos hablaban como que iba a ser el reino milenial. En el libro Millones que ahora viven no morirán jamás, y también fallaron. Nuevamente, yo no entiendo, ¿verdad?, cómo teniendo tantos fracasos bien notorios, aún así millones de personas siguen a los Testigos de Jehová. En el año 1997, el 26 de marzo, en Heaven's Gate, una secta predijo que sería el fin del mundo, en el cual pasaría el cometa Halley-Bopp, y ellos se suicidaron masivamente porque decían, si nos matamos acá, el cometa va a pasar y va a tomar nuestras almas y nos vamos a ir con el cometa. Obviamente no fue así. O quién sabe, ¿verdad? Quizás sí se fueron. No, no es cierto. En mayo de 1999, Charles Berlitz también estaba haciendo una secta y él decía que iba a haber un cataclismo sin precedente en ese año. Hizo su religión y se fueron todos juntos a la Sierra de Nevada porque decían, un ovni va a llegar aquí a la sierra y nos va a llevar, nos va a raptar y nos vamos a ir a nuestro planeta. Y no fue así. En el año 2006, el 6 de junio, como muchos saben, ¿verdad?, decían es el 666 y va a ser el fin del mundo, no pasó nada. El 21 de diciembre del 2012 se decía, ¿verdad?, a través del calendario maya que iba a ser una destrucción del mundo y que iba a pasar un montón de cosas, nada pasó. Isaac Newton, en su libro Manuscritos del Científico Inglés, él estaba diciendo, y ahora a propósito, Isaac Newton era cristiano. Ese hombre, a través de unos cálculos científicos y a través del libro de Daniel, dijo que el apocalipsis y el fin del mundo va a ser en el año 2060, y yo le creo, no es cierto. Pero verdad, no ha llegado esta fecha, pero siguen Nostradamus y muchos más han intentado decir cuándo va a ser el fin del mundo. Pero queridos hermanos, nosotros debemos de estar recordando que somos peregrinos en este planeta. Un día nos vamos a ir, no va a ser en un ovni, no va a ser en un cometa, pero es porque Cristo viene pronto. Y Cristo va a llegar, Cristo nos va a llevar y eso nos debería de emocionar a nosotros como cristianos. Quiero hablar en esta mañana acerca de tres preguntas acerca del rapto de Cristo. La primera de estas es, ¿cuáles son tus prioridades antes que Cristo venga? La segunda de ellas es, ¿qué estás haciendo por su nombre el día de hoy? Porque Cristo viene. Y la tercera es, ¿estás preparado para la venida de Cristo? Entonces vamos a ir por favor a Mateo 24, Mateo capítulo 24, dice la palabra de Dios en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. En primer lugar, ¿cuáles son tus prioridades antes que venga Cristo? Estaba buscando cómo a lo largo de la historia ha habido gente bastante, bastante rica, bastante famosa. Y es lo que estamos buscando muchas veces aquí en este mundo. Dinero, poder, fama, nuestros propios deseos carnales. El cantante más rico, yo estaba viendo que fue Paul McCartney. El futbolista más rico fue, yo ni lo conozco, pero según es Fike Bolkia. Y el actor más rico fue Henry Seinfeld. Yo ni sé quiénes eran. Yo pensaba, verdad, que iba a ser cantante Paquita la del Barrio, futbolista el Cuauhtémoc Blanco y actor Eugenio Derbez, pero no. Entonces, ha habido gente rica, poderosa a lo largo de la historia. Y al fin de todo esto, ¿qué pasa? Mueren y si no tenían a Cristo en su corazón, se acabó todo. ¿Cuáles son tus prioridades, hermano? Muchas veces estamos viviendo con malas prioridades. Vamos a ir ahí adelantito, Mateo 25. Esa parábola está muy interesante. Versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Creo, hermano, aquí está una parábola de las vírgenes en las cuales podemos ver que a veces estamos viviendo y pensamos que falta mucho para que Cristo venga. A veces consideramos que falta muchísimo para que sea el fin de todo esto. Y hacemos planes como a veces ese hombre rico que decía: ¿qué haré? Tengo mis graneros ya llenos, voy a derribarlos, voy a hacerlos más grandes, voy a trabajar, voy a hacer más para hacerme más rico. Y a veces estamos igual, a pesar de que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestras metas y nuestras prioridades están en hacer un poquito más para hacernos más rico y pensamos que Cristo falta mucho para que venga. Así somos los mexicanos. Los mexicanos dejamos todo al último momento. Hace años, yo recuerdo ahí en la escuela, en la preparatoria, estábamos ya por entregar una tarea de español y yo no había hecho la tarea, se me había olvidado. Y pasaban a ver del 1 al 10 que pase y entregué su tarea, yo era creo que el 11. Y yo me salvé, me da tiempo. Y verdad, no me acuerdo qué era, pero la entregué y saqué un 10. Y a veces estamos así, ¿verdad? Hasta el último momento, ahora sí me voy a preparar. Y a veces estamos pensando que Cristo va a venir ya que esté la tercera guerra mundial y todo se esté cayendo y pensando, ahora sí me voy a poner a cuentas con Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Cristo puede venir el día de hoy. Y qué bueno que fuera que viniera el día de hoy. Pero a veces estamos pensando que es más importante mi trabajo, es más importante mis necesidades, es más importante mis deseos y mis sueños que Cristo venga. Estamos buscando satisfacer nuestro materialismo. ¿Y qué pasa? Tenemos algo y queremos más, y queremos más, y queremos más. Ya tenemos una casa, queremos otra. Ya tenemos un carro, queremos otro. Ya tenemos dinero, queremos más dinero. ¿Verdad? Y siempre vamos a estar buscando más. Hermano, este cuerpo nunca se va a cansar, siempre va a buscar más. Y tú y yo debemos estar conscientes de que Cristo va a venir y todo eso terrenal se va a quedar aquí. Todos los títulos que podamos haber obtenido, todo el dinero que podamos haber obtenido, de nada va a servir si Cristo viene el día de hoy. Pero tú, ¿en qué estás invirtiendo? Vamos a ir a Lucas capítulo 16. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, ¿tú en qué estás invirtiendo el día de hoy? Porque es una realidad, hermano, que Cristo va a venir. Es algo ciertísimo, es algo inminente, eso va a pasar, queramos o no queramos. Cristo va a venir. Y hermano, ¿tú en qué estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo más tu tiempo en cosas que no son productivas para el servicio de Dios? ¿Tú estás invirtiendo tu dinero en las cosas que te van a generar a ti más para ti? ¿O estás invirtiendo en misioneros? Yo admiro hermanos que llegan y se acercan y dicen, oye hermano, yo quiero apoyar con mi familia a este misionero. Y de veras, yo no se los digo, ¿verdad? Pero yo me quedo pensando, digo, este hermano, qué corazón tan grande tiene. Y deberíamos tener ese deseo de estar queriendo invertir por otros. A veces, hace años, yo recuerdo que a la hermana Gar me parece que tenía el ministerio de ir al hospital. Y me tocó ir algunas veces ahí al hospital y tú ves ahí la necesidad de las personas que están, vienen de un pueblo, no tienen nada y tú puedes llevarle una torta, tú puedes predicarle el evangelio. Y yo recuerdo que a veces iba y decía, estoy cansado, son mis vacaciones del instituto. Y decía, bueno, voy a ir y me regreso temprano, yo pensaba. Y llegaba ahí, yo veía la necesidad y me quedaba un ratito más. Y ya que me regresaba pensaba, esto valió más la pena que estar en la casa. Y hermano, a veces nos hace falta invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos para otros. Y debemos de recordar, Cristo viene pronto y por esa razón yo debo de predicar el Evangelio. Tú y yo debemos de invertir en la salvación de personas. Debemos de recordar, hermanos, que esta es una realidad, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y de veras, ¿verdad? Yo digo que debemos de recordarlo todos los días, que Cristo viene pronto. El día de ayer salimos a ganar almas, pero yo no dudo y no quiero juzgar a nadie. Pero yo no dudo que algunos de nosotros sí podían haber venido, pero pensamos, pero es que hoy está bueno el sol, voy a lavar la ropa. Y que pensábamos, ¿verdad? Pero es que tengo que hacer algo de la escuela, mejor otro día. Y pensamos que no es tan importante, lo dejamos a un lado porque pensamos que Cristo viene mucho. Hermano, debemos de invertir nuestros recursos, nuestra vida, lo que tenemos para que más gente pueda venir a Cristo. Hermano, ¿tú estás invirtiendo aquí en la congregación? Nosotros debemos de pensar en eso, ¿verdad? Esa es la casa de Dios. Hace unos meses llegó una hermana que tiene poquitos meses, yo creo que tiene ni un año aquí en la iglesia y yo creo que ha dado más que un hermano que ha estado aquí o una familia que ha estado aquí por 10 años en la iglesia. Y yo veo hermanos así que están dando y dando y dando. Y gracias a Dios, hermanos, porque por la pura gracia de Dios y por ustedes, la iglesia está como está. Y gracias a Dios, están haciendo baños, estamos enviando decenas de misioneros, estamos haciendo la obra de Dios y tenemos programas para que más gente sea salva. Pero es porque tú estás dando a la iglesia. Tú estás cumpliendo con el mandato de dar el diezmo, tú estás cumpliendo con dar a los santos, a misiones. Y si tú y yo no lo hiciéramos, esta iglesia estaría por los suelos, hermanos, se cerraría esta iglesia. Pero hemos aprendido algunos a dar, hermanos, si tú no has aprendido a dar, yo te animo a que aprendas a invertir, porque esa es la palabra, esta es una inversión. Tú no estás dando nada más ahí al teletón, tú no estás dando a la caridad, tú no estás dando ahí a un mendigo que te pone la mano, tú estás dando a Dios. Y cuando tú das a Dios, Él lo multiplica. Pero nos hace falta aprender a invertir. Vamos a seguir adelante, vamos a ir a Juan capítulo 9. Ahí adelantito, Juan capítulo 9. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Segundo lugar, y esto es la pregunta, ¿qué estás haciendo por el Señor antes de que venga Cristo? Hermano, ¿qué pasaría si hoy viniera Cristo? ¿Cómo nos hubiera encontrado el día de hoy? ¿Invertimos lo suficiente o después estaríamos arrepentidos de que no hicimos más para la obra de Dios? Hay una escena que a mí me conmueve y vamos a ir ahí a Apocalipsis capítulo 20. Una escena en la cual a lo mejor ni todas las predicaciones del mundo se comparan con esta escena para que nos pongamos las pilas y nos pongamos a hacer más para la obra de Dios, pero dice acá Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, bueno, desde el 11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Quiero, hermano, ¿qué estás haciendo el día de hoy antes de que Cristo venga? Porque cuando sea esta escena ya va a ser muy tarde. Ya no va a existir más ganar almas. La gente ahí delante de Dios va a estar llorando, va a estar suplicando, Señor, perdóname porque no te creí. Ellos van a estar rogando una oportunidad más, pero ya no hay más oportunidades. Se acabaron las misiones, se acabaron las predicaciones, se acabó la ganancia de almas, se acabó la misericordia de Dios. Pero el día de hoy estamos a buen tiempo, hermanos, de ir a predicar. El día de ayer estábamos tocando puertas y atrás de nosotros había una muchacha que llegó corriendo y tocó desesperada a su casa. Y salió una muchacha y dijo, ven por favor, mi mamá se puso mal. Y salieron corriendo y se fueron a otra casa que estaba ahí al ladito. Y yo estaba pensando, ¿y qué si esta señora hoy muriera? Y yo tenía un poquito de miedo, dije, ahorita voy a llegar a esa casa y voy a tocarles. Y seguimos tocando, llegué ahí a esa casa, salió esta muchacha y yo estaba pensando, me va a decir, mira, ahorita estamos ocupados, ahorita no me vayas a decir nada. Hasta como vi, se puso mal, dije, le preguntaré si murieras hoy, porque dije, ¿qué tal si era incómodo? Pero yo lo hice y le hablé y le dije, mira, si tú llegaras a morir hoy, ¿a dónde iría tu alma? Y empezamos a hablar y yo le testifiqué y esa muchacha estaba muy atenta, aceptó a Cristo como su Salvador. Y yo me fui y salí pensando y dije, ¿y qué si no lo hubiera hecho? A veces nada más vamos a tener una oportunidad para hablarle a alguien de Cristo y si no lo hacemos va a ser demasiado tarde. Hermano, debemos de estar haciendo lo que Dios nos mandó antes de que Cristo venga. Si no, seremos como aquel hombre que fue encontrado infiel cuando Dios le pidió cuentas de los talentos y dijo, yo tuve miedo y no hice nada. Hermano, quizá tú tienes miedo y no estás haciendo nada por la obra de Dios. Quizá tú nunca has ganado a nadie para Cristo por miedo, por vergüenza. Y no debería de ser así, hermano. Tú debes de llenarte de valor y pensar, si Cristo hizo todo lo que hizo por mí, yo lo mínimo que puedo hacer es ir a predicar de lo que ya hizo por mí. Y debemos de ponernos a cuentas con el Señor, porque dice ahí en el versículo 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, es una realidad que la gente está muriendo sin Cristo. La gente está muriendo y se está yendo al infierno, ¿y tú y yo qué estamos haciendo? Hermano, yo te animo a que tú sigas ganando almas, y si no lo estás haciendo, comienza esa misma semana. Comienza a dar a misiones, porque es una realidad que si no vamos a predicar a lugares como Nepal, como India, como China, como esos lugares en los cuales está cerrado el Evangelio, la gente va a morir y esa es la realidad, va a ir al infierno. Pero sigamos adelante, vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. No solamente debemos de ganar almas para Cristo, pero tenemos que vivir una vida santa a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oh, mis queridos hermanos, Cristo va a venir y ¿cómo nos va a encontrar? Te va a encontrar ahí tomando cerveza, te va a encontrar con un cigarro, te va a encontrar viviendo para Dios. ¿Qué te va a encontrar haciendo si viniera Cristo el día de hoy? Qué bueno sería que viniera el día de hoy y nos encontrara aquí en la iglesia, que nos encontrara orando y pidiendo perdón, que nos encontrara ganando almas para Cristo, sería algo maravilloso. Pero hermano, yo me atrevo a pensar que a veces muchísimos cristianos van a ser encontrados haciendo lo malo. Dijo una vez a un hermano que conozco, dijo, mi mamá todos los días está con falda y con vestido. Dice, hasta se duerme con falda y con vestido porque ella me dijo, ¿qué tal si Cristo viene en la noche y me encuentra con pantalones? ¿Qué tal si Cristo llega en cualquier momento y me encuentra mal vestida? Y yo no le presté tanta atención en ese momento, pero después pensé, dije, sí es cierto, Cristo puede venir en cualquier momento y ¿cómo te va a encontrar? Te va a encontrar diciendo malas palabras, se va a encontrar hablando diferente a como estás aquí en la iglesia. Una ocasión allá en la iglesia de Pau, había un hombre muy rico, no me acuerdo cómo se llama, pero yo recuerdo que era bien amable. Y no sé si te conté eso, Pau, pero un día estaba ahí en la iglesia, amable, yo lo saludé, dije, qué curioso, ¿verdad? Casi no hay ricos y buenos cristianos. Y este hombre era fiel a la iglesia y yo me dedicaba a vender chocolates en las mañanas porque no tenía trabajo, pero ese era mi trabajo, entonces compraba unas paletitas de chocolate y en esa ocasión estaba vendiendo, yo ponía unos pantalones rotos, zapatos rotos, y ustedes dirán para darle lástima, pero es el único que tenía. Y yo iba y la gente de verdad le daba lástima y me compraba, pero en esa ocasión iba pasando el hermano rico. Dije, ya la hice, ¿verdad? Sí me va a comprar. Y en la iglesia me saludaba y nos llevábamos bien. Entonces, cuando venía, yo pensé, mínimo me va a dar unos 10 pesos y 10 pesos son buenos. Llegué, ¿verdad? Y le dije, oiga, mire, le quiero vender bueno, le eché mi rollo y dije, ¿me quiere comprar unas paletas? Y me miró con una cara de desprecio y casi, casi, no me lo dijo, pero lo pensó, ¿verdad? Quítate de aquí, mugroso. Y se fue. Y yo estaba sorprendido, dije, ¿qué pasó? A lo mejor está enojado, yo no lo sé. Pero, ¿a qué voy con esto? A veces estamos aquí en la iglesia y damos una buena sonrisa y tratamos bien a los hermanos, pero ¿qué hay afuera? ¿Qué hay afuera, hermano? ¿Cómo tratamos al prójimo? Acá muchas sonrisas y voy a orar por usted y nos tratamos bien, pero ¿qué hay afuera? ¿Qué tal con tus vecinos? Algunos de ustedes hasta se pelean, ¿verdad? Allá con sus vecinos, con la familia, yo no sé, gritos, cosas que no deberían existir entre cristianos, acá no pasan, pero allá sí. Hermano, Cristo va a venir y ¿cómo te va a encontrar? ¿Viviendo una vida santa o viviendo en tu carne? Leímos ya que Cristo va a venir como un ladrón en la noche, que no te lo esperas, pero va a llegar. Allá en el Instituto Bíblico teníamos un supervisor que se llamaba Omar Angeno. Y yo vivía en un departamento aparte, así le decíamos departamento, era una casa toda feita. Y llegábamos allá al departamento que estaba fuera de la iglesia. Nadie nos cuidaba, hacíamos lo que queríamos. Bueno, hacían, yo no. Y a veces ponían películas, a veces se iban a comer unos tacos, nada fuera del otro mundo. Y a veces este supervisor llegaba, sin que lo esperaba, estabas ahí bien tranquilo y de repente abría la puerta y se metía, ¿qué están haciendo acá? Y si agarraba viendo películas a unos o haciendo cosas malas, a la dirección, y algunos de ellos expulsados. Y no esperábamos que llegara, pero cuando llegaba daba miedo. A veces te iba a buscar en el trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿Sí estás trabajando? Y verdad le preguntaba y al jefe, ¿sí trabaja bien o no? Y verdad, y a veces daba miedo, a pesar de que era un hombre. Pero que fuera de Dios, ¿verdad? Cristo está por venir en cualquier momento y tú estás preparado, hermano. ¿Cómo nos va a encontrar? Pero sigamos ahí adelante, Mateo 25. Mateo capítulo 25, dice la palabra de Dios en el versículo 46, bueno desde antes dice, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos a los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y no voy a leer, pero está diciendo aquí, hay algunos que van a ser recibidos. Cristo les va a decir, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y va a llegar otros y les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tercer lugar, hermano, la pregunta es esta, ¿estás preparado para el rapto? ¿Estás preparado para cuando Cristo venga? Cuando sea ese apartamiento en el cual unos van a ser castigados y otros van a pasar al paraíso, ¿tú dónde vas a estar, hermano? No tiene nada de malo que nosotros nos preocupemos por nuestra salvación. Una prueba de que eres salvo es que dudes de tu salvación, qué curioso, ¿verdad? Pero si tú alguna vez has dudado de tu salvación y piensas, ¿y qué si me quedo? Tú te estás preocupando por tu alma, eso está bien. Pero hermano, ¿qué de veras si te quedaras aquí en la tribulación? Déjame decirte a grandes rasgos lo que estamos esperando. En la línea escatológica estamos esperando el rapto de Cristo. Cristo nos va a arrebatar y nos va a llevar en las nubes para estar con Él. Los cristianos pasados y presentes por fin iremos ahí con Él. En ese momento va a ocurrir dos cosas simultáneas. En un plano celestial estaremos en las bodas del Cordero. En un plano terrenal va a ser el apocalipsis aquí, la tribulación en la tierra. Cuando acaben esos años de tribulación y los 7 años de las bodas del Cordero, va a venir Cristo por segunda vez. Los judíos han estado esperando eso por años y lo siguen esperando, pero Cristo va a venir a reinar y va a regir con vara de hierro y va a ser el Señor de todo el mundo. Para eso, ¿verdad?, el diablo se habrá preparado para la batalla del Armagedón. Obviamente va a ganar Cristo y vamos a poder reinar con Cristo 1,000 años. 1,000 años en los cuales vamos a ser reyes y sacerdotes y la gente va a vivir aquí en este mundo. Después de esos 1,000 años va a ser el diablo desatado del abismo y va a ser la batalla final nuevamente contra Dios. Gracias a Dios que esa victoria ya está ganada. Y después de eso, hermano, viene algo bien de lo más definitivo, ¿verdad? El fin de ese mundo como lo conocemos. Dios va a destruir todo este mundo, todo este universo para crear uno nuevo. Y ahora va a ser la eternidad. Va a ser el juicio del trono blanco que ya leímos y el tribunal de Cristo. El juicio del trono blanco para todos aquellos que no tuvieron a Cristo en sus corazones. Y el tribunal de Cristo para todos los que nosotros creímos en Jesús. Después de eso ya no hay más. Vamos a pasar a la eternidad. Ellos van a pasar a su eternidad sufriendo. Hermano, ¿estás preparado para el rapto? El profeta Daniel profetizó 70 semanas para ese fin. Ya pasaron 69. Ya viene la 70. Y ya viene la 70 en la cual habrá tribulación, en la cual, y voy a mencionarlo bien rápido, ¿qué va a pasar en este tiempo de la tribulación? Dice la Biblia que en la tribulación van a ser 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Los primeros 4 sellos del Apocalipsis nos acordamos un poquito más por los jinetes del Apocalipsis. El primer sello habla del primer jinete que introduce al anticristo. El segundo sello causa una guerra en el mundo. El tercer sello causa hambre, un desbalance económico. El cuarto sello trae plagas, hambre y aún más guerra. El quinto sello habla acerca de cómo gente por su fe en Cristo va a ser asesinada. Van a ser mártires en el Apocalipsis. El sexto sello habla acerca de un terremoto devastador, una crisis en todo el mundo y cómo va a haber bastantes fenómenos como nunca se han visto en la tierra. El séptimo sello introduce a las 7 trompetas. La primera trompeta causa granizo y fuego que destruyen la vegetación del mundo. La segunda trompeta va a hacer que caiga un meteorito y la tercera parte de los mares sean contaminados. La tercera trompeta va a causar que sean contaminados los ríos, todo el agua dulce de nuestro mundo. La cuarta trompeta ocasiona que el sol y la luna se oscurezcan. La quinta trompeta conlleva una plaga de langostas que van a ser las que atormentan por 5 meses a la gente en este mundo. La sexta trompeta libera un ejército de ángeles que van a matar a millones de personas en el mundo. La séptima trompeta es la apertura de las 7 copas de la ira. La primera copa de la ira causa la aparición de úlceras dolorosas y malignas a la humanidad. La segunda copa provoca la muerte de todo ser viviente en el mar. La tercera copa de la ira causa que los ríos se conviertan en sangre, nadie va a poder beber. La cuarta copa ocasiona que el calor del sol queme a la gente va a querer morir y no poder morir. La quinta copa, ya me perdí. La sexta copa seca el río Éufrates para dar el paso a los ejércitos del anticristo. Y la séptima copa resulta en un devastador terremoto seguido por granizos gigantes. Todo eso va a pasar nada más en 7 años aquí en la tierra. Y hermano, si hoy fuera el arrebatamiento y tú te quedas, se va a pasar todo eso. Yo le pregunto a mis estudiantes, a los estudiantes de la escuela cristiana a veces, digo, ¿qué harías si tú te quedas en la tribulación? Y no se ponen a rascar la cabeza. Si no, pues voy a predicarle a la gente de Cristo. Ahora, la respuesta correcta que debemos dar es, yo estoy 100% seguro de que no me voy a quedar, y me voy a ir con Dios. Y hermano, si tú estás 100% seguro de tu salvación, gloria a Dios por eso. Pero si tú no estás seguro de tu salvación, puedes estar aquí 10 años en la iglesia. Puedes estar toda tu vida sirviendo a Dios, entre comillas, y no ser salvo. Puedes hasta ser pastor y no ser salvo. Y nosotros debemos de recordar que solamente a través de que Cristo murió por nuestros pecados podemos ser salvos. Si tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón, ya tienes la vida eterna. Pero si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, hermano, esto es algo real. Es algo que va a pasar. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento, hermano. Hay que estar preparados. Nada más te quiero mencionar esto nuevamente. Pero ¿cuáles van a ser tus prioridades ahora? Yo te quiero animar, hermano, que tu prioridad siempre sea Dios primer lugar. Dios y las cosas del Señor. Es lo que vale la pena. Hace años me decían, ¿verdad? ¿Y a poco si te vas a meter al Instituto Bíblico? ¿No quieres mejor estudiar aquí en el TEC de Monterrey? Y yo pensaba, pues la verdad yo ya estoy seguro, ya me voy, ¿verdad? ¿Para qué le pienso? De todas maneras fui ahí a un curso de familiarización, me dieron mi playera del TEC y fui al instituto, un día me puse esa playera y llegó el director conmigo y me regañó y me dijo, oye, tu playera, ¿verdad? Dice, este lugar es mucho mejor que el TEC de Monterrey. Y yo estaba pensando, pues sí, yo también lo creo, ¿verdad? Dice, porque es muchísimo mejor servir a Dios, dar tu vida por Dios, que dar tu vida a este mundo. Hermano, da tu vida a Dios. Si tú ya estás trabajando, si tú ya estás viviendo tu vida con tu familia, encamínala a Dios. Que uno de tus hijos sea un futuro pastor, un misionero, que sirva a Dios de tiempo completo. Si tú ya estás joven ahorita estudiando tu carrera, encamínala a Dios. No te vayas a apartar al mundo, tú sigue al Señor, tú sé fiel a Dios, tú dedica tus mejores años de tu juventud a Cristo, ¿verdad? Que vale más la pena. No te dejes engañar por el diablo que te va a decir, mira, es más valioso el dinero, es más valioso estas cosas cuando es más valioso Cristo. Y Cristo es lo más importante en este mundo. El apóstol Pablo decía, ahora que tengo a Cristo, todo lo demás lo tengo por basura. Y sabes que, hermano, así debe de ser, Cristo en primer lugar y los demás por basura. Segunda cosa que yo dije, ¿qué estás haciendo antes de que venga Cristo por nosotros? Hermano, yo te quiero animar a que si el día de hoy todavía no estás haciendo algo por Cristo, que dejes de vivir como lo estás haciendo y empieces a hacer algo diferente, que comiences a ganar almas, que empieces a dar a misiones, que empieces a servir a Dios. No hay nada mejor que podemos nosotros hacer que corresponder a lo que Dios nos ha dado, por gratitud. Que podamos vivir una vida santa ahora que se puede, porque pronto la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y hermano, va a llegar ese día y todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra será lo suficiente. Cuando estemos allá en el paraíso con el Señor, todo lo que hayamos hecho vamos a recibir esa recompensa. Pero algunos vamos a estar con las manos vacías quizá, si no hiciste nada por Dios. Hermano, haz lo posible para dar tu vida a Dios. Vive una vida santa. Y por último, yo mencioné, ¿estás preparado? Hermano, si tú no estás preparado, no tengas pena. Ahorita vamos a hacer una invitación y si tú alguna vez has dudado de tu salvación, si tú no estás 100% seguro de que tu alma iría al cielo con Dios, ahorita puedes hablar con tu servidor, con el hermano Abraham, puedes hablar con alguien aquí de la iglesia y de veras no tiene nada de malo, no tiene nada malo que tú digas, la verdad yo no estoy seguro, yo no sé a dónde iría mi alma, pero lo peor es que tú te sigas engañando y pienses, no pasa nada, Cristo se tarda, yo voy a vivir mi vida y al final termines tu eternidad en el infierno. Entonces yo te quiero animar, hermano, recuerda eso, Cristo viene pronto. Y así vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que Dios bendiga el resto del día.